Arrodíllate. La voz del Alfa Corvinus llenó el salón del castillo como agua llenando una vasija hasta el borde. Fría. Inevitable. Sin fisura posible. Senna no se arrodilló de inmediato. No porque desafiara la orden, sino porque sus rodillas tardaron en obedecer. El frío de las piedras del suelo ya había subido por sus pies descalzos hasta el hueso. Y cuando cayó, lo sintió todo, la piedra. El silencio, los ojos de 40 miembros de la manada clavados en su nuca. El gran salón del bastión Corvinus nunca había estado tan lleno. Las antorchas ardían en cada soporte de hierro forjado, proyectando sombras largas sobre los tapices de los linajes. Los estandartes de los clanes colgaban inmóviles. Nadie hablaba, nadie movía los pies. Era el tipo de silencio que solo ocurre cuando todos saben que algo irreversible está a punto de suceder. Senna lo sabía también. Sus dedos encontraron la costura desgastada de su capa marrón y se aferraron allí sin que ella se lo ordenara. Senna de raíz gris, dijo Corvinus desde el estrado de piedra, donde su silueta grande y oscura bloqueaba la luz de tres antorchas a la vez. Ha sido acusada de romper el juramento de sangre, de hablar con el emisario del Reino del Norte, sin la autorización del Alfa, de poner en riesgo la paz de esta manada. No era verdad, pero la verdad no importaba aquí. Ella levantó los ojos, solo un instante, solo lo suficiente para ver a Davan, de pie entre los consejeros, con los labios apretados y los ojos mirando al suelo. Davan, que había estado presente en esa conversación. Davan, que sabía perfectamente lo que había ocurrido y por qué. La garganta de Senna se cerró. No de miedo, de algo peor. ¿Niegas los cargos?, preguntó Corvinus. El salón esperó. Senna podría haber negado, podría haber hablado. Tenía palabras, tenía la verdad de su lado, tenía incluso testigos, si alguien hubiera querido escucharlos. Pero había algo en la postura de Corvinus, en la manera en que sus consejeros flanqueaban el estrado, en la forma en que los muros del gran salón parecían inclinarse ligeramente hacia ella, que le dijo, con la claridad de una hoja de espada, que esta decisión ya había sido tomada antes de que ella entrara por esas puertas. Así que asintió. No negó, no confirmó. Simplemente asintió, con la cabeza hacia abajo, con los dedos aún prendidos de la costura de su capa, con los pulmones llenos de un aire que sabía a piedra fría y a traición. El silencio que siguió duró tres latidos. Por la ley de la manada, proclamó Corvinus, quedas desterrada del bastión Corvinus, de sus tierras, de su protección, de su nombre. A partir de esta noche, no eres ni omega ni alfa de esta casa. Eres nada, nada. La palabra rebotó contra las paredes, contra los tapices, contra las 40 caras que ahora sí la miraban, algunas con lástima, otras con alivio, una o dos con algo que Senna no pudo descifrar porque su visión ya había comenzado a estrechar los bordes. Se puso de pie sola. Nadie le ofreció una mano. Caminó hacia las puertas del gran salón con la espalda recta porque era lo único que le quedaba. La madera pesada se dio bajo sus palmas. El viento de la noche entró antes de que ella saliera. Frío y sin nombre. Como si el mundo exterior ya supiera lo que venía. Cruzó el umbral. Las puertas se cerraron detrás de ella, con un golpe sordo que resonó en toda la fortaleza. Y Senna, que había nacido en esas tierras, que había sangrado por esa manada, que había dormido bajo ese techo durante 22 años, se quedó sola en el patio de piedra, con una capa delgada, sin armas, sin provisiones, sin nadie, pero no lloraba. Y eso, de alguna manera, era lo más extraño de todo. Si alguna vez sentiste que alguien tomó una decisión sobre ti sin escucharte, sin verte, sin darte la oportunidad de hablar. Esta historia es para ti. Quédate. Porque lo que viene, después de este destierro, cambiará todo lo que crees saber sobre quién era realmente Senna. El camino que salía del bastión Corvinus se dividía en tres a media legua de las puertas. Uno hacia el pueblo de mercaderes de Valle Fría, uno hacia los pantanos del este, y uno que se adentraba en el bosque viejo, sin más destino conocido que la oscuridad. Senna tomó el tercero. No fue una decisión exactamente. Fue que sus pies simplemente no quisieron ir hacia donde había gente. El bosque viejo no era un lugar donde la manada cazara. Nunca lo había sido. Los ancianos decían que los árboles de allí eran demasiado viejos, que habían visto cosas que los lobos modernos no podían comprender. Que las raíces del suelo guardaban memorias que era mejor no despertar. Senna había escuchado esas historias desde niña sentada junto al fuego. Y siempre las había considerado superstición de viejos temerosos. Ahora, adentrándose entre los troncos enormes, con solo la luz de la luna filtrándose en jirones entre las ramas, encontraba que la superstición tenía cierto sentido. El bosque olía diferente aquí, no a tierra húmeda ni a resina, sino a algo más antiguo, más denso, como pergaminos viejos guardados en sótanos de piedra. Cada rama, que crujía bajo sus pasos, sonaba demasiado alto en el silencio. Cada sombra entre los árboles tenía una forma que tardaba un segundo más de lo normal en volverse inofensiva. Caminó durante lo que debieron ser 2 horas. Las piernas empezaron a pesar. El frío, que antes solo había estado en el suelo, ahora estaba en todas partes. Se detuvo junto a un árbol cuyo tronco era tan ancho que 4 personas no podrían rodearlo con los brazos. En la corteza, alguien había tallado algo hace tanto tiempo que la madera había crecido parcialmente alrededor de las marcas, como intentando tragarlas. Senna acercó los dedos. Los trazos formaban algo que reconoció vagamente como el antiguo alfabeto de los primeros clanes, el que ya nadie usaba, el que solo aparecía en los textos más viejos de la biblioteca del bastión. No sabía leerlo, o creía que no lo sabía, pero cuando sus yemas tocaron el primer símbolo, algo en su pecho se movió. No dolor, no calor, algo más parecido al reconocimiento, como cuando escuchas una melodía que no recuerdas haber aprendido, pero tus labios la siguen de todas formas. Apartó la mano rápidamente. Se sentó contra el tronco del árbol, rodillas contra el pecho, y por primera vez desde que las puertas del bastión se habían cerrado a su espalda, permitió que su mente se detuviera el tiempo suficiente para sentir lo que había estado evitando sentir. Davan. El nombre llegó como un golpe en el estómago. Aunque no hiciera ningún ruido, Davan había sido consejero segundo durante 3 años. Había sido la persona que le enseñó a leer los mapas de linaje, la persona que le explicó los códigos de honor entre clanes, la persona que, 8 meses atrás, en la biblioteca del bastión, a las horas pequeñas de la noche, le había dicho que existía algo en su historia familiar que el Alpha Corvinus había ocultado deliberadamente durante décadas. Y había sido Davan quien la había convencido de hablar con el emisario del norte, quien le había dicho que ese hombre tenía respuestas, quien había organizado el encuentro. Y Davan había estado de pie junto a los consejeros esta noche, mirando al suelo. Senna apretó los dientes. Sus uñas se hundieron en las palmas de las manos sin que lo decidiera. Algo que quería ser rabia intentaba formarse en algún lugar de su interior, pero todavía no encontraba la forma completa. Solo estaba el contorno de algo enorme que aún no tenía nombre. Fue entonces cuando escuchó los pasos. No eran los pasos de un animal, eran pasos deliberados, pasos de alguien que sabía exactamente dónde pisaba y que no intentaba pasar desapercibido. Se puso de pie, entre los árboles, a unos 30 metros. Una figura se detuvo. Era un hombre, alto, con una capa oscura que no correspondía a ningún color de clan que Senna reconociera. Y en el centro de su pecho, visible incluso en esa oscuridad, algo brillaba con una luz muy tenue, como brasas que aún no se habían decidido a apagarse. El hombre no avanzó, solo la miró, y dijo, con una voz que no tenía urgencia ni amenaza, pero que de alguna manera llenó todo el espacio entre los árboles como si siempre hubiera estado ahí. Te estaba esperando. Senna no retrocedió. Eso la sorprendió a ella misma, porque el instinto más básico que tiene cualquier ser vivo, solo y en un bosque oscuro, frente a un desconocido, es alejarse. Y sin embargo, sus pies no se movieron ni un centímetro hacia atrás. Solo la miraron, como si también quisieran saber qué iba a pasar. Acabas de decir que me esperaba, se dijo ella. Su voz salió más firme de lo que esperaba. Eso significaría que sabías que me desterrarían esta noche. Lo que significaría que sabías cosas que yo no sabía sobre lo que iba a ocurrirme. Así que antes de que sigas hablando, quiero saber exactamente quién eres. El hombre inclinó la cabeza levemente. No era una reverencia. Era algo más parecido a una evaluación. Me llamo Eldrick, dijo. Y no te esperaba a ti específicamente. Esperaba a quien llegara a este árbol esta noche. Resultó ser tú. Eso no responde nada. No. Pero es verdad. Senna estudió su silueta. La capa era de un azul tan oscuro que casi parecía negro. No tenía armas visibles, aunque eso no significaba que no las tuviera. La luz que había visto en su pecho seguía ahí, más tenue ahora, casi imperceptible, naciendo de algo que colgaba de su cuello, bajo la ropa. ¿Qué es eso que llevas al cuello?, preguntó. Elric metió la mano bajo la capa y extrajo lo que colgaba allí. Era un medallón de metal oscuro, del tamaño de una palma, con un símbolo grabado en el centro que Senna reconoció de inmediato, aunque no hubiera querido hacerlo. Era el mismo símbolo que estaba tallado en el árbol detrás de ella. El aire entre ellos cambió de temperatura. O quizás fue solo su percepción cambiando de temperatura, que a veces es la misma cosa. ¿Dónde conseguiste eso? Su voz salió diferente esta vez, más baja, más cuidadosa. Me lo entregaron hace mucho tiempo, para que lo guardara, dijo Eldrick, con instrucciones de esperar aquí, en esta noche específica del año, hasta que llegara alguien que pudiera leer lo que dice este árbol. Senna giró lentamente y miró la corteza. Las marcas, las que había tocado hace media hora, y que habían producido ese reconocimiento extraño en su pecho. Yo no sé leer el alfabeto antiguo. No, concordó Eldrick, pero cuando pusiste los dedos en esa primera marca, tu sangre sí lo supo. Silencio. Senna quería decir que eso era absurdo, que la sangre no sabe nada, que la sangre es solo sangre, pero tenía los dedos de la mano derecha aún ligeramente fríos del contacto con la corteza, y recordaba con precisión exacta la sensación, esa vibración que no había sido externa sino interna, como si algo dormido dentro de ella hubiera levantado la cabeza ante el primer símbolo. ¿Quién te dio el medallón?, preguntó. Una mujer, dijo Eldrick. Hace 22 años, en las orillas del río Gris, en la noche más fría que yo había visto hasta entonces. Me lo entregó envuelto en una tela con un único nombre cosido en el interior. Senna esperó. Eldrick la miró. Senna dijo simplemente. El viento movió las ramas altas del árbol. Algo en el pecho de Senna se apretó de una manera que no tenía nombre todavía, porque la mente a veces necesita varios minutos para alcanzar lo que el cuerpo ya comprendió. ¿Quién era esa mujer? No lo sé, dijo Eldrick. Desapareció antes de que pudiera preguntar, pero dejó una segunda cosa junto al medallón. Metió la mano de nuevo en la capa, y esta vez sacó un pergamino tan viejo que los bordes se habían curvado sobre sí mismos. Lo sostuvo sin abrirlo. Este pergamino tiene un sello, dijo. Un sello que yo no pude romper en 22 años. He tenido este documento desde antes de que tú supieras leer. Y nunca ha podido abrirse, ni con fuerza, ni con fuego, ni con nada. Le extendió el pergamino hacia ella. Senna lo tomó, sintió el peso, sintió el pergamino, antiguo y seco y quieto entre sus dedos. Y en el sello de cera negra, que lo mantenía cerrado, grabado profundamente, estaba el mismo símbolo del árbol, el mismo símbolo del medallón. Puso el pulgar sobre el sello. La cera se abrió sin resistencia alguna, como si siempre hubiera estado esperando ese dedo específico. Si esta historia te está llegando al fondo, si sientes que hay algo más grande detrás de cada palabra, dale a me gusta, porque lo que hay dentro de ese pergamino va a cambiar todo lo que creías saber sobre Senna, sobre la manada y sobre quién ordenó realmente ese destierro. La cera cayó al suelo del bosque en dos pedazos limpios. Senna desplegó el pergamino con cuidado, porque los bordes eran frágiles y porque había algo en ese momento que le decía que la velocidad sería un error. La luna, que había estado esquiva entre las ramas, encontró un espacio entre las hojas exactamente en ese instante y bañó el documento con una luz blanca y precisa que parecía demasiado conveniente para ser accidental. Las letras del interior no eran del alfabeto antiguo, eran del alfabeto común, escritas con una mano firme y pequeña, pero en la tinta había algo extraño. Cada letra brillaba levemente con un color entre dorado y ámbar, como si la tinta misma contuviera algo que el paso del tiempo no había podido apagar. Senna comenzó a leer. Si estás leyendo esto, significa que llegaste al árbol de la primera marca sola, en la oscuridad, desterrada o exiliada o simplemente perdida. Significa también que el sello reconoció tu sangre. Y si el sello reconoció tu sangre, entonces todo lo que te voy a decir ahora no es una historia, es tu historia. Senna levantó los ojos hacia Eldrick. Él no dijo nada. Solo esperó. Volvió al pergamino. Tu nombre es Senna. Pero ese no fue el primero que te dieron. El nombre que te pusieron al nacer fue registrado en el libro de linajes del reino de Valdenmoor, bajo el sello de la casa Vael, que es la casa del rey Alfa del Norte. No eres hija de ninguno, Mega, sin nombre de frontera. Eres la tercera hija legítima de Mirabael, hermana del rey Alfa actual, que murió 3 días después de que nacieras. No de parto, como te dijeron si es que alguna vez te dijeron algo, sino asesinada. Y lo que heredaste de ella, no es solo su sangre, es su marca. La marca de la línea directa. La marca que en Valdenmor significa que tienes más derecho legítimo sobre el trono del norte que el hombre que actualmente lo ocupa. Senna se detuvo. Releyó el párrafo. Lo releyó otra vez. Sus pulmones habían dejado de funcionar de manera autónoma, en algún punto entre la segunda y la tercera lectura. Tuvo que recordarles conscientemente que existían, que el bosque seguía ahí, que el pergamino en sus manos era real y no una alucinación producida por el frío y el agotamiento y la traición de las últimas horas. Eldrico dijo. Y su voz era casi irreconocible para ella misma. Tú sabías lo que decía esto. No podía abrirlo, dijo él, pero intuía que era importante. Importante. Senna soltó una carcajada corta que no tenía nada de alegre. La palabra correcta sería peligroso. Volvió al pergamino. Había más. El Alfa Corvinus sabe quién eres. Lo sabe desde hace 10 años. Cuando un espía de Valdenmor llegó a sus tierras buscándote, Corvinus negoció con ese espía. Te mantendría oculta en su manada. Te trataría como omega de rango bajo para que nadie te buscara aquí. Y a cambio recibiría protección política y recursos del norte durante una generación. Tú eras la moneda de esa negociación, no una miembro de su manada, una garantía. Senna cerró los ojos. Daban la conversación con el emisario del norte, la acusación, el destierro, todo encajó de una manera que dolía con precisión quirúrgica. Porque la traición que tiene una lógica clara es peor que la arbitraria. La arbitraria puede ser un error. La lógica es una elección. Hay alguien que te busca. Continuaba el pergamino. No el espía. De Valdenmor. Alguien diferente. El rey alfa del norte tiene un heredero. Su sobrino mayor. Que lleva 2 años investigando en silencio la muerte de su madre Mira. Ese hombre no sabe que encontró lo que busca en el momento en que tú rompiste ese sello. Pero lo sabrá. La marca te conecta con el linaje de una manera que no puedes silenciarse indefinidamente. El último párrafo era más corto que los demás. La letra, aunque del mismo tamaño, parecía haber sido escrita más rápido. Como si quien escribía supiera que se le acababa el tiempo. No regreses al bastión. No todavía. Primero tienes que encontrar la prueba que yo no pude quedarme para darte. Está en el castillo de Muro. Gris. 3 días al norte. En la torre que mira al río. Sigo sin saber si llegarás a tiempo. Pero si estás leyendo esto, al menos llegarás. No había firma. Senna dobló el pergamino lentamente. Sus manos estaban completamente estables. Lo que le pareció una mentira, que su cuerpo le estaba contando porque por dentro todo temblaba de una manera que no tenía que ver con el frío. Muro gris, se le dijo Eldrick. Conozco el camino, dijo. Él, ¿cómo? Porque la mujer que me dio el medallón también me dijo a dónde llevaría a quien llegara al árbol, dijo. Llevo 22 años listo para ir. Senna lo miró durante un largo momento. ¿Y si yo resulto ser la persona equivocada? Eldrick señaló los 2 pedazos de cera negra en el suelo. ¿Dónde habían caído? Cuando el sello se abrió. El sello no se equivoca, dijo. 3 días caminando por caminos que no aparecían en ningún mapa del bastión Corvinus. Eldrick conocía cada bifurcación, cada aldea pequeña donde conseguir pan y agua sin hacer preguntas, cada lugar donde el camino se hacía imposible en invierno y había que rodearlo por el bosque. Caminaban de día y se detenían al caer la noche en graneros abandonados o en los cobertizos de campesinos que Eldrick parecía conocer de otra vida. Sin explicar nunca cómo ni cuándo, Senna no dormía, o dormía en fragmentos tan cortos que no podían llamarse sueño. Cada vez que cerraba los ojos, veía el gran salón del bastión, y a Daban mirando el suelo, y a Corvinus pronunciando la palabra nada con esa calma perfecta de alguien que ha ensayado la escena con anticipación. Al segundo día, mientras cruzaban un puente de piedra sobre un río que Eldrick llamó el Gris, Senna le preguntó algo que había estado guardando. ¿Sabes qué pasó con mi madre? Con miraba él. Eldrick no respondió de inmediato. Miraba el río moverse debajo del puente con esa expresión que tienen las personas que están decidiendo cuánto de la verdad pueden dar de una vez. Sé lo que circula, dijo al fin. Los rumores entre los mensajeros del norte. Que no fue una muerte por enfermedad. Que había alguien en Valdenmor que tenía interés en que esa línea de sangre no continuara. El rey alfa actual. Su padre. El que reinó antes. Elric se apoyó en el parapeto del puente. Dicen que Mirabel era la favorita del pueblo, que tenía más lealtades que su hermano, que si hubiera vivido. La sucesión no habría sido tan clara. Senna pensó en eso, mientras miraba el agua, en una mujer que ella nunca había conocido, pero cuya sangre corría por su interior tomando decisiones en su nombre, abriendo sellos de cera, siendo reconocida por árboles viejos en bosques oscuros, y el sobrino que mencionaba el pergamino. El que la buscó, Keilbe le dijo Eldrick. Y por primera vez en 3 días, había algo diferente en su voz, algo más cuidadoso. Es el comandante de las guardias del norte, hijo del hermano mayor de Mira, que murió antes de poder reinar. Tiene 30 años. Lleva 2 investigando la muerte de su madre en silencio, sin que el rey alfa actual sepa el alcance de lo que ha encontrado. ¿Lo conoces? Lo conozco de vista, y dijo Eldrick. Sé que es el tipo de hombre que cuando encuentra algo que busca durante mucho tiempo, no sabe exactamente qué hacer con ello. Senna no preguntó más sobre Keilbael, pero el nombre se instaló en algún rincón de su mente y permaneció allí, quieto, con la calidad de las cosas que no han sucedido todavía, pero que ya tienen un peso. El castillo de Muro Gris apareció al tercer día al mediodía. Al salir de un paso estrecho, entre 2 colinas cubiertas de helechos grises, no era grande, era más una fortaleza de control, un castillo de poder, muros bajos y sólidos. Una sola torre alta mirando al norte, el río Gris, bordeando su flanco este como un foso natural. Estaba abandonado, o parecía estarlo. La torre que mira al río, dijo Senna. Sí, entraron por un portón cuyas maderas habían cedido hace años. El patio interior estaba cubierto de hierba que la escarcha había aplastado hasta volverla casi y transparente. Los edificios de servicio eran solo muros en pie, sin techos, sin puertas. El viento pasaba entre ellos produciendo un sonido bajo y continuo, que no era exactamente un lamento, pero se le parecía. La torre estaba al fondo. La puerta de su planta baja seguía intacta, de piedra maciza, con una cerradura grande de hierro oxidado, que ya no necesitaba llave, porque la herrumbre había destruido el mecanismo desde dentro. Subieron por escaleras de caracol tan estrechas que debían ascender de lado. En el piso más alto, la torre se abría a una habitación pequeña y circular con 4 ventanas, una por punto cardinal, y la del este mirando directamente al río. Junto a esa ventana, había una caja de madera oscura. Senna la tomó. No tenía cerradura, solo una tapa que se abrió sin resistencia, revelando en su interior algo que le quitó el aliento, un anillo de metal dorado oscuro, con el sello de la casa Bael grabado en su cara, y debajo del anillo, enrollado con cuidado, un documento con el sello oficial del reino de Valdenmoor, y una lista de nombres en la primera página. Leyó el encabezado. Testigos del nacimiento de Senna, tercera hija de Mirabael, reconocida por la casa Bael como heredera directa de sangre. Había 7 nombres en esa lista, 7 personas que habían estado presentes, 7 firmas que hacían de ese documento una prueba legal, bajo cualquier código de honor del norte. Y debajo de las firmas, en la caligrafía pequeña y firme que Senna ya reconocía del pergamino del bosque, había una nota final. Hay alguien que sabe que esta caja existe. Date prisa. Fue en ese momento exacto cuando escucharon pasos en la escalera de caracol. Los pasos eran lentos y deliberados. No eran los pasos de alguien que intenta sorprender. Eran los pasos de alguien que sabe que lo han escuchado y que ha tomado la decisión consciente de no fingir otra cosa. Senna cerró la caja. Miró Eldrick. Él ya estaba de pie junto a la puerta de la escalera, sin haber sacado ninguna arma porque no las llevaba, con esa actitud de quietud que Senna había aprendido en 3 días a interpretar como su manera de decir que la situación era grave pero controlable. La figura que apareció por la entrada de la habitación circular era un hombre de unos 30 años, con una capa del mismo azul oscuro que la de Eldrick, aunque más elaborada, con el borde de la capucha bordado con un hilo que captaba la poca luz de la habitación. Era alto. Sus ojos eran del color específico del cielo, antes de una tormenta de invierno. Ese gris que todavía no ha decidido si va a volverse negro. Se detuvo al ver a Senna, y algo en su expresión cambió de una manera que Senna no supo nombrar de inmediato. Llegaste antes que yo, dijo el hombre. Su voz era tranquila. No había amenaza en ella, pero tampoco había la ligereza de alguien que no representa ningún peligro. Era la voz de alguien acostumbrado a que sus palabras tengan consecuencias. Llevo 2 años buscando esta torre. Keil. Bael, le dijo Eldrick. Una confirmación, no una pregunta. Keil miró a Eldrick brevemente, y luego volvió sus ojos al rostro de Senna. ¿Quién eres? Le preguntó. Senna tuvo el impulso de decir nadie. La palabra de Corvinus aún estaba fresca, pero apretó la caja de madera contra su pecho y respondió, Senna, y liga luego. Porque el pergamino lo había dicho, y ella había tenido 3 días para decidir si lo creía o no, y había llegado a la conclusión de que la cera no miente, y los sellos tampoco, cenaba él. El silencio que siguió tenía una textura. Kale no parpadeó durante varios segundos. Luego miró la caja. Luego el anillo que asomaba ligeramente por donde la tapa no había cerrado del todo. El sello de la casa B, le dijo. Casi para el mismo. El registro de mi nacimiento está dentro, dijo Senna, con 7 testigos firmantes y el sello oficial de Valdemar. Kale cruzó la habitación despacio, no hacia Senna, hacia la ventana que miraba al río. Se quedó un momento, mirando el agua moverse debajo. 2 años, y dijo. 2 años buscando la prueba de lo que le hicieron a mi madre. Sugirió hacia ella. Mirabel era mi tía. Su muerte fue ordenada por mi abuelo, para proteger la línea de sucesión de mi tío. Llevo 2 años, con esa verdad en la cabeza, sin poder demostrarla. Sin poder hacer nada porque. Sin pruebas, ante el Consejo del Norte. Soy solo un sobrino con una teoría. Y con esto, Senna levantó ligeramente la caja. Con esto dijo que él. Tenemos algo peor para ellos que una teoría. Tenemos una reclamación legítima. Sus ojos grises se encontraron con los de ella. Y más problemático aún para el actual rey. Tienes más sangre directa que él. El Consejo de Valdemar está obligado por ley a reconocer eso. Yo no quiero ningún trono, dijo Senna. Y lo dijo rápido. Porque era importante que quedara claro. Lo sé, dijo que él. Y parecía decirlo en serio. Pero lo que quieras o no quieras, no cambia lo que eres. Y hay personas en el norte que llevan décadas esperando exactamente esto. El rey tosió suavemente desde la puerta. Hay otra cosa, dijo. El Alfa Corvinus enviará mensajeros en cuanto descubra que Senna no murió en el bosque. Y los enviará al norte a informar al rey actual, porque el acuerdo que tenía con él dependía de que Senna permaneciera oculta o desapareciera. Kale procesó eso. ¿Cuánto tiempo tenemos? 4 días, se dijo Eldrick. Quizás 5, si los caminos del este están cerrados por la escarcha. Kale asintió lentamente. Luego miró a Senna, con una expresión que era más compleja que cualquier cosa que ella hubiera esperado ver en ese momento. No había triunfo. No había alivio simple. Había algo más parecido al peso de alguien que finalmente encontró lo que buscaba, y se da cuenta de que encontrarlo no termina nada, sino que empieza algo mucho más difícil. ¿Puedes cabalgar?, le preguntó. Caminé 3 días, hasta aquí, respondió ella. Eso es un sí. Por primera vez, algo en la comisura de sus labios se movió. Brevísimo. Hacia algo que podría haber sido una sonrisa, pero no llegó a serlo. Necesitamos llegar a Valdemar antes de que los mensajeros de Corvinus lo hagan. Senna apretó la caja de madera con el documento y el anillo del linaje Bael contra su pecho. Pensó en las puertas del bastión, cerrándose a su espalda, en Corvinus diciendo nada, en Davan mirando el suelo. ¿Y cuando lleguemos a Valdemar?, preguntó. Cuando lleguemos a Valdemar, dijo que él, habrá un consejo, y todo lo que se hizo en las sombras durante 22 años tendrá que responderse a la luz. El Consejo de Valdemar se reunía en la sala de las piedras antiguas, llamada así porque el suelo era de la misma roca sobre la que se había construido el primer castillo del reino, 3 siglos atrás, cuando los linajes aún se medían por la cantidad de tierra que podías defender solo. Senna entró por primera vez a ese salón con barro en las botas y el pelo sin trenzar, porque habían cabalgado sin parar durante 4 días y no había habido tiempo para otra cosa. A su derecha, Kale Bael. A su izquierda, Eldrick. Frente a ella, 12 consejeros de los grandes clanes del norte sentados en una hilera de sillas de respaldo alto, con expresiones que oscilaban entre la incredulidad y el cálculo veloz. Y en el extremo, en la silla central que era ligeramente más alta que las demás, el rey alfa de Valdemar, que se llamaba Edran, y que tenía exactamente los ojos y la postura de alguien que lleva toda su vida sabiendo que el suelo bajo sus pies podría no ser tan sólido como parece. Lo reconoció. No él. Específicamente, reconoció la expresión. Era la misma que había visto en Corvinus la noche del destierro. Era la expresión de alguien que tomó una decisión, sabía que era injusta, y que desde entonces vive esperando el momento en que esa decisión regrese. ¿Qué es esto? Dijo Edran, con una voz que intentaba sonar poderosa, y que casi lo lograba. Es una presentación oficial, dijo Kael. Y su voz en ese salón era completamente diferente a su voz en la torre de muro gris. Era la voz de alguien que sabe exactamente dónde está y que tiene en las manos. Ante el pleno del Consejo de Valdenmoor, presento a Senna Bael, tercera hija de Mira Bael, reconocida por sello y sangre como heredera directa de la casa Bael, cuya existencia fue ocultada deliberadamente por orden de Edran el Primero, tu padre. Que no estarás orgulloso de llamar a Sid, después de lo que el Consejo va a escuchar hoy. Senna puso la caja de madera sobre la mesa del Consejo. La abrió, sacó el documento, lo extendió frente a los 12 consejeros. Hubo un silencio de más de un minuto. Senna lo contó, contaba los latidos cuando estaba nerviosa desde que era niña. Y ahora contaba los latidos mientras 12 hombres leían 7 firmas y un sello que no podían refutar porque ellos mismos conocían la autenticidad de ese tipo de documentos mejor que nadie. El consejero más anciano, un hombre de pelo blanco y manos que habían visto demasiados inviernos, levantó los ojos del documento y miró a Edran. No dijo nada, solo lo miró. Eso fue suficiente. El juicio duró 3 días. Senna testificó. Eldrick testificó. Los documentos fueron examinados por los escribas del consejo. Los 7 testigos originales del nacimiento de Senna, o sus descendientes en los casos de los que ya habían muerto, fueron contactados y confirmaron lo que sus firmas ya decían. Corvinus, convocado ante el consejo para responder por el acuerdo que había hecho con Edran el Primero, llegó al cuarto día con una delegación y con esa calma perfecta que Senna ya sabía leer. La calma de alguien que aún cree que puede controlar la situación. No pudo. El documento era irrefutable. La ley era clara. El Consejo de Valdenmoor no tenía opción y la mayoría no quería tenerla. Porque varios de esos 12 hombres habían amado a Mira Bael y habían guardado esa lealtad durante 22 años en silencio, esperando exactamente esto. El día que el Consejo pronunció su resolución, Senna estaba de pie en el mismo salón donde todo había comenzado. Edran fue destituido, no ejecutado, porque Senna lo pidió así, y el Consejo respetó su pedido. Aunque algunos de los consejeros mayores no entendieron la clemencia, Corvinus perdió el título de Alfa del Bastión y fue sometido al Código de Honor entre Clanes por la violación del acuerdo que había convertido a una persona en moneda de cambio. Y Senna recibió el reconocimiento formal de la Casa Bael, no el trono. Ella fue clara sobre eso desde el principio. Y el Consejo en su sabiduría encontró una solución diferente que implicaba nuevas elecciones y una reforma del sistema de sucesión que llevaba décadas siendo necesaria. Cailbel fue nombrado regente durante el proceso. Lo que Senna pidió fue algo más pequeño y más importante: que el nombre de Mira Bael fuera inscrito en el libro de linajes con la verdad completa, que la historia de su muerte fuera registrada, que no hubiera más sombras encubriéndola. El escribano lo hizo el último día, con tinta nueva y letra clara, mientras Senna observaba desde el lado. Cuando terminó, el anciano consejero de pelo blanco se acercó a ella. No dijo nada complicado, solo dijo: tu madre habría estado en paz hoy. Senna asintió. Sus ojos estaban secos, pero sus manos, que habían permanecido completamente quietas durante 3 días de juicio, temblaron levemente en ese momento, durante exactamente el tiempo que necesitaron para hacerlo. Y luego se detuvieron. Salió del castillo al atardecer. El cielo al norte, de ese naranja profundo que solo ocurre en invierno, cuando el sol decide irse rápido, y lo hace con todo el color que tiene. Elric la esperaba en el patio. ¿Y ahora?, preguntó. Senna miró el horizonte durante un momento. Ahora regreso, dijo. No al bastión, a las tierras de frontera, donde nació mi madre. Quiero ver ese río gris, donde te encontraste con ella. Es un lugar frío, dijo Eldrick. Lo sé. Senna guardó el anillo de la casa Bael en la bolsa que llevaba al pecho, junto al medallón que Eldrick le había entregado en el bosque. Pero es mío. Si esta historia te tocó en algún lugar que no esperabas, si reconociste en Senna algo de ti mismo o de alguien que conoces, escribe en los comentarios una palabra que describa cómo te sientes ahora mismo. Una sola palabra. Y si crees que alguien más necesita esta historia hoy, compártela con ellos. A veces la mejor forma de decirle a alguien que lo ves es contarle la historia de alguien quien finalmente vieron. Suscríbete para no perderte la próxima historia. Porque siempre hay alguien más, esperando ser encontrado.